La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 9 de julio del año 2020. Gracias por acompañarnos en la mesa más redonda a través de Femenina Fiesta, Tigo Sports, produciendo Hugo Agogó y vía remota Samuel Martel y Cristian Peñate. Y aquí en la mesa, como siempre, con línea de tres en todas estas semanas, con Rodrigo Arias, Marcelo Betancur y un servidor, Cristian Villalta. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo estás?
Gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza en este mediodía. Donde siempre hay fútbol, siempre hay temas y siempre hay efemérides. Hoy también se jugó una final, un día como hoy, una final en el 2006, Italia-Francia, cabezazo, Zidane, Materazzi, Grosso, Italia campeón.
Bárbaro. ¿Qué dice Marcelo Betancur?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un placer estar acá y línea de tres, pero volver a aquellos tiempos en que habrá...
Sí, en supuesto.
Que habrá nightclub, en que habrá casa llena, en que habrá siete en la mesa, como ya han habido.
Nightclub hasta el otro año.
Así que bueno.
Pero sí, claro que sí, ese es el espíritu. Le enviamos un dedicado abrazo y saludo a don Roberto Águila, a Sergio Gallardo, a Eugenio, a Gracielita, a Oreste Membreño, Oscar Guerra. ¿Quién se me olvida? Ninguno. Sergio Gallardo, ya lo saludé, lo saludo nuevamente. Así es que, bueno, desde aquí un abrazo a todos y a todas. Mucho para conversar, fútbol nacional, ¿qué pasa? Bueno, ya ayer, anoche dábamos el dato, ¿no? 20% de recorte es el que aceptarán los jugadores. Ya mandaron su propuesta a la primera división. Veremos qué hace la primera división con ese insumo. Hay una reunión mañana en la cual pues ya tendría que salir humo blanco sobre fecha de inicio del torneo y formato de competencia del Apertura 2020. Asumiendo, ¿verdad? Confiamos que se pueda sacar adelante el torneo y con el tema de los protocolos, por supuesto, también en agenda. Y tenemos en línea para que nos actualice un poco más sobre esta situación al presidente de la Primera División, al señor Samuel Gálvez. Lo tenemos en línea, ¿verdad, mi estimado Hugo? Bueno, saludemos. Hola, señor Gálvez, ¿cómo le va? Un gusto saludarle.
No, gracias, igual, Cristian. El gusto es mío y saludar a todo tu grupo ahí que está instalado siempre en situación del fútbol.
Ya estará usted aburrido de que le hablemos, vea, le hemos hablado como 200 veces.
No, la orden, no, en ningún momento, pues ahí estamos para
decir
cualquier situación que del fútbol y ustedes quieran saber, para la orden.
Bueno, mire, varias cositas. Primera, saber si ya la liga, la primera división, tiene el insumo de la propuesta de los jugadores de aceptar un recorte de 20% en sus salarios. Y si eso lo van a revisar, a discutir, o si ya lo toman tal cual para hacer su planificación, señor Gálvez.
Bueno, mira, Cristian, con respecto a eso, sí, ya llegó la liga, ¿no? Claro, ya está ahí, como tú dices, está un 20%. Y sí había un punto ahí que ya se habían hablado, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más pendiente que estaba era eso, ¿verdad? Discutir el porcentaje, ¿verdad? Que habíamos discutido en un momento dado. Pero de ahí hay alguna cosa que ellos están pidiendo, como que se les dé por adelantado dos días antes de o ya iniciando la pretemporada, que se les pague antes de hasta el final, ¿verdad? Eso ya lo habíamos hablado y ya habíamos acordado eso, ¿no?
Okay,
¿verdad? Y inclusive ¿verdad? Entonces no había ningún problema. La otra es de que de los jugadores que nosotros ahí en ese momento sí hablábamos de jugadores de $600 para abajo, no se le iba a hacer ningún descuento. Yo creo que están proponiendo $800. No lo vemos, no lo vemos viable, pues. Yo creo que es más, yo esa era mi en primer momento mi posición, pues, ¿verdad? Pero luego se tocaron y se habló de 600, pero yo inclusive había pensado eso, que de $1,000 inclusive, ¿verdad? Pero no, pues se llegó a hacer el acuerdo y okay. Yo creo que aquí no hay más que discutir, ¿verdad? Tal vez algunas situaciones ahí, pero yo creo que todo está claro porque lo habíamos discutido, a menos que alguno de los... Bueno, pero eso ya no es discutible porque la comisión se le dio a la facultad para poder decidir y tomar decisiones. Entonces no creo que haya más que discutir ahí.
Señor Gálvez, la última vez que lo escuché dar declaraciones respecto al retorno o los preparativos para o las gestiones para retornar al fútbol nacional, usted decía que estaba un 50% más o menos las probabilidades de que realmente se llegue a disputar el campeonato. ¿Cómo están las posibilidades ahorita? ¿Ha avanzado esa situación dependiendo de las gestiones que ustedes han realizado o las conversaciones bilaterales que han tenido?
Mira, yo creo que los acuerdos, el trabajo que ha hecho la comisión y todo eso, lo último que hemos hecho es para poder decidir y tomar una decisión. Yo creo un 90%, ¿verdad? Porque podría haber uno o dos que digan no, pero esa ya es otra situación. Yo no me voy a dar a la tarea de decir si se quedan fuera o no se quedan, pero yo creo que el 90% sí, por lo que yo he visualizado, he hablado con algunos presidentes, le he comentado cómo ha ido caminando y la mayoría, pues, bueno, me han dicho que no hay ningún problema, pero usted sabe que siempre es la hora de la de Diana cuando se está discutiendo, ya sabe alguien por ahí con otra idea, pero bueno, eso ya no hay tiempo para más. Yo creo que sí vamos a jugar y por ahí se decía, no lo digo yo, lo dijo el presidente de la federación, que si el 80, que si 8 clubes decían que jugaban, se iba a jugar, pero yo no creo, yo creo, le digo el 90% con seguridad que los dos equipos van a estar en el torneo.
Señor Gálvez, la federación hizo un presupuesto, una propuesta de ayuda respecto a una cantidad específica, el 1,5 millones que le dio la FIFA. Sin embargo, la FIFA ha dicho que tiene un espacio todavía mayor para un préstamo. ¿Ustedes no han discutido con la federación realizar ese préstamo a FIFA para tener mayores ingresos, mayor cantidad de ayuda?
Bueno, mire, sí, nosotros estamos claros en eso, ¿verdad? De ese préstamo ya se habló, pero al momento ya por ahí dos o tres equipos se han pronunciado, pero no ha habido nada como oficial, pues, porque eso hay que solicitarlo, no es algo, si se necesita para algún equipo, se va a hacer, ¿verdad? Por ahí dos o tres equipos hablaron de eso, ¿verdad? En esa posición de poder, en todo caso, solicitar un préstamo, pero de todas maneras, si eso será, pues, bienvenido, como dicen, porque al final, pues, es un dinero que hay que cancelarlo de todas maneras. Quizás la única ventaja, creo yo, porque no sabemos cuáles van a ser los aspectos que FIFA va a considerar, es que tal vez el interés sea bajo o no haya interés, ¿verdad? Uh-huh. Pero de cancelarse, tendría que cancelarse, pero si alguien lo necesita, podría hacer uso, y como le digo, por ahí tres equipos dijeron, pero al momento, pues, así oficialmente de decidir, no se ha tocado ese tema.
¿Qué tan probable es que cada equipo juegue en su estadio o están evaluando una solución diferente considerando el protocolo sanitario?
No, yo creo que en ese caso cada equipo va a jugar. La verdad que cada quien tiene, bueno, no cada quien, tenemos que hacer uso de un solo protocolo sanitario para los 12 equipos. O sea, no es de que, un ejemplo, Limeño va a ocupar un protocolo, Metapán va a ocupar otro, eso no puede ser. Las medidas tienen que ser igual para los 12 equipos. Entonces, todos debemos de cumplir eso. Esa es una de las cosas que ya, pues, le hemos evaluado, y son los gastos extras que tenemos como equipo, ¿no? Porque hemos evaluado ya jugando la mayor, ¿cómo se llama?, el equipo reserva y femenina, eso se incrementaría a $3,000 a $4,000 por mes, ¿verdad?, para todos los equipos, porque eso inicia hasta los entrenos, usted sabe perfectamente, ¿no?, ¿verdad?, y hasta el día del partido tiene que ser igual, ¿verdad? No vamos a cambiar una medida para los entrenos y otra para el partido, porque entonces no estamos haciendo nada. Entonces son cosas que sí, verdad, cada quien debe de tomar. Quizás cada quien se va a ver en la forma de conseguir las cosas que hay que tener para los protocolos, para el protocolo sanitario, buscar la forma de que se le bajen costos, ¿verdad? Tal vez en cuanto a la calidad, no a la calidad, ¿no? Que conseguir a través de empresas, quizás va a ser que comprarlo a través de la liga una sola cantidad para bajar los costos.
Debemos entender entonces que habría torneo de reserva, señor Gálvez.
Sí, no, eso ya lo habíamos considerado nosotros.
Okay, muy bien.
Yo, lo que no habíamos considerado era el femenino, ¿verdad? Pero hoy que ya el presidente dijo de que se va a ampliar y que va a haber un apoyo para la femenina, pues con gusto y sin problema, inclusive la sub-17 la quisiéramos tener, pero ahí hay otra situación, son menores de edad y es un problema, pues, ¿verdad?
Sí. Es cierto. Señor Galvez, yo tenía una duda respecto al tema de los contratos y el porcentaje que se les restaría según acuerdo con los jugadores. Estos contratos, es decir, estos salarios se van a pagar mientras los equipos estén en competencia, ¿o sería un contrato para pagarse desde septiembre hasta diciembre?
Sí, no, solo para ese torneo, ¿verdad? No, los contratos siguen vigentes, ¿verdad? Pero eso, no hay ningún cambio, ningún equipo puede hacer ningún cambio de contrato.
Pero
los
es
contratos,
decir,
continúan vigentes.
Pero es decir, si un equipo compite solo durante septiembre y octubre, y algunos días de noviembre, ya noviembre, diciembre, ya no compite, ese noviembre, diciembre ya no se le pagaría, por ejemplo.
No, los jugadores se les va, por eso hay la posibilidad de un cambio de formato, ¿verdad? Para tratar de asegurarle a ellos 3 meses.
Ah, de acuerdo, ok.
De competencia, sí, sí.
Pues, entonces, de competencia, independientemente, si queda eliminado 3 meses, de asegurarle a los jugadores, ya de 3 meses para allá, pues van a pasar los equipos que entren a la parte final, ¿verdad?
¿Qué nos puede adelantar sobre ese tema del formato? Aunque entendemos que mañana hay una reunión, pero ¿cómo subsanarían en cualquiera de las dos versiones, 3 grupos o 2 grupos, que todos los equipos tengan un mínimo de partidos por 3 meses, señor Gálvez?
Sí, tú recuerdas que yo te había más o menos hablado del formato de 2 grupos, ¿verdad?
Sí,
que
claro.
Casi es igual, la única diferencia es que aquí en la primera fase van los 3 grupos, Occidente, Centro y Oriente, con 4, ¿verdad?
Okay.
En la cual van uno contra todos en cada grupo.
2 vueltas.
Que se adelanta. ¿Para qué va a hacer eso? Para clasificar por grupos, o sea, quién va a llegar al grupo A y quién va a llegar al grupo B. Ya. O sea, que esos grupos ya no serían por zona, Centro-Oriente, no que Centro-Occidente, no que esos grupos irían por de acuerdo a cómo queden clasificados en su cuadrangular que haga cada grupo, ¿verdad? Así van a llegar a esa área. Ahí nos estamos evitando muchas cosas. Aparte de que estamos asegurando más partidos, estamos evitando ese problema, que quiere ir a Oriente, quién no quiere ir, ¿verdad? Ahí va a ser de acuerdo a la posición que adquiera al terminar su cuadrangular.
Ya, entonces si no entendemos mal, habría primero 3 zonas a 2 vueltas.
Sí, correcto.
Y luego los 2 primeros de cada zona pasarían al grupo A, digamos, y los terceros y cuartos de cada zona y pasarían a un grupo B.
Por ejemplo, el primero y el cuarto del grupo A, que sería Occidente, pues hablemos de A y C, hablemos de 1, 2, 3. Los primeros el primero y el cuarto del grupo 1, ¿verdad? Pasaría, un ejemplo, al grupo A. Y igual viceversa, el primero y el cuarto, ¿verdad? Así, ya cuando nosotros vamos a hablar ya...
Ya entendí, ya más o menos entendí, sí. Entonces habría...
Pero lo que le quiero decir es que su ubicación va a ser de acuerdo
a cómo queda
en la eliminatoria de la primera fase.
Y así garantizan un mínimo de, ¿qué? 14, 15 partidos, supongo, por equipo.
16 partidos.
Muy bien.
16. Ahí garantizamos 16 y... Le estamos ayudando, bueno, no llegando.
16,
estamos
es cierto.
Contribuyendo en esa parte, ¿verdad?
Formidable. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. A mí me quedó claro.
Solo una pregunta respecto tal vez a la naturaleza de las negociaciones, señor Gálvez. ¿Ha habido un problema o alguna objeción respecto a que haya 2 miembros del Comité Ejecutivo de la Federación como representantes de equipos también? ¿Eso representa un conflicto?
No, la verdad yo creo que esta es una situación bien difícil de contestar, porque yo no, no me gusta entrar muy, muy mucho en lo que es la federación, pero no, yo no lo veo así. Lo que pasa es que aquí hay que hablar la realidad, ¿verdad? Si hay dos representantes de la Liga Mayor en el comité ejecutivo, los dos deberían de estar por los intereses de los 12 equipos. Eso queda claro, ¿no? Pero bueno, se han dado circunstancias por ahí. Por lo menos yo le digo, soy honesto, y no quiero yo con esto decir que él tiene sus razones. Por ejemplo, de los dos que tengo, solo el que se reporta con mi persona como presidente de la liga cuando va a una reunión es Pablo Herrera, ¿verdad? Él me dice, mire, vamos a tener reuniones sobre esto y esto, cuál es su posición, ¿verdad? Pero de ahí yo soy honesto en decirle con todo respeto, con don Neto, bueno, ni lo he visto todo este año, ¿verdad? Con eso le digo todo, ¿verdad? Con Neto Olmos, que es el otro representante de la liga, pero bueno, él considera que no tiene que él llegó por la primera división y que solo tiene que saber reportarle a un equipo, aunque él, su obligación es representar a los 12 equipos, porque así se entiende. No sé si yo estaré equivocado, no sé cómo lo visualizan ustedes.
Bueno, ahí podemos discutirlo. Para mí, cuando llegan al comité, tienen que pensar en toda la estructura del fútbol, pero es cosa de cada quien, ¿no? La verdad es que, como usted dice, pues ahí depende del cristal con el que cada quien lo analice, señor Gálvez.
Sí, claro, así es, Cristian, ¿verdad? Así es que es la realidad, ¿verdad?
Muy bien, buenísimo. Bueno, entonces, ¿mañana a qué hora se reúnen?
A las 2 de la tarde.
Bueno, pues entonces esperamos al final de la tarde ya tener el formato y toda la cuestión.
Perfecto, así es, de acuerdo.
Buenísimo, gracias por atendernos, señor Galvez, muy fino.
Bueno, ya sabes, la orden.
Muy bien, bueno, ahí está la posición del presidente de la primera división. Solo con el formato sí veo que entonces han logrado darle un poquito más de partidos, haciendo como un zonal que solo sirve para determinar quiénes forman luego los grupos de 6 y 6. Así pero es. Digamos que esas dos etapas son preclasificatorias al final, ¿no? Y luego de esa etapa de 6 es que ya se arma, supongo yo, unos cuartos de final, una cuadrangular final y luego el partido por el título, algo así. Es como he entendido la cosa.
Fíjate que yo te digo que yo le preguntaba, yo insistía en saber en que expresara qué tipo de certeza tiene. Creo que la certeza para mí es la palabra más importante. Ahorita yo ahora leí una nota de nuestro colega Ítalo Hernández, de Jorge Benítez, con el utilero del Once Deportivo, en el que expresaba que ellos lo que necesitaban era saber si va a haber torneo o no, porque claro, mientras tanto pierden días claves, pierden tiempo. Si va a haber torneo, entonces me reservo y planifico mi año respecto a que voy a tener ese tipo de ingreso, y si no lo voy a tener, entonces lo tengo claro desde ya y puedo comenzar a pensar qué alternativas tengo. Pero eso es lo más importante, ¿verdad? Decidirse, darle esa certeza a toda la industria del que va a participar en el torneo.
Sí, bueno, yo creo que eso ya mañana se subsana, ¿no?
En teoría.
Y sí, creo que al final esta semana resultó la decisiva, porque en cuanto a los futbolistas se les consulta y se les aceptan varios de sus puntos, pues indica que la dirigencia ha encontrado el financiamiento de alguna manera, no solo con lo de la federación, entendería yo que van a trabajar. Ahora lo que resta es el asunto de los protocolos, que igual es un asunto importante. A mí me queda una gran duda, porque decía el presidente de la primera que en principio van a permitir que cada equipo juegue en su estadio, pero yo no sé si a nivel de infraestructura todos los estadios te van a permitir llevar a cabo el protocolo. Una vez lo conozcamos, pues también vamos a tener la respuesta, ¿no? Pero yo digo que si van a tener tres grupos zonales, podrían, como ha estado señalando Eugenio y otras personas que lo han sugerido, al menos en principio podrían concentrar la actividad en un par de escenarios, dependiendo de cómo esté el asunto sanitario, ¿no? Pero bueno, yo lo escuché mucho más convencido ahora que hace una semana.
Sí, sí. Mira, pero el hecho de utilizar una única sede, eso sí tiene que ser sin público, entiendo.
Definitivamente.
Porque la idea no es estar moviendo la cantidad de gente de un lado para otro, ¿no? Sino planteles reducidos.
Sí,
y,
sí digo, tampoco es fácil. No es que terminan dos equipos, se van y entran los otros dos, ¿verdad? Igual tendrías que, en un caso así, estoy seguro que sanitizar todo de nuevo. Igual puede que estemos hablando solo con el sentido común y no con conocimiento médico, pues, ¿verdad? Pero
sí.
Bueno, ellos sabrán, tienen que analizar bien la situación, me parece. Y qué bueno que los jugadores están en la mesa donde se está discutiendo todo esto también. Vamos a una pausa, volver a este y otros temas, no le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Don't know when. Siento que va a hablar Olga Miranda ahorita, pero no. Seguimos acá en el Wiri Wiri al aire. Yo creo que todos pensaron lo mismo, ¿verdad? Es que es de esa música que acostumbramos a escuchar en las revistas matinales de la televisión. Bueno, te vi con ganas de decir algo sobre el tema del formato y tal.
No, a mí sí me parecía de que me quedé con la duda de por qué no amplían el préstamo de FIFA. El señor Galvez dijo, no sabemos los intereses. FIFA dijo que no hay intereses. Y estoy seguro de que la federación debería de dar también parte de eso al fútbol, que al final es que le conviene a la federación que haya liga, hombre. Entonces, si no hay liga, es pérdida para la selección. Pierde la selección, pierde la federación. No sé, siento de que no lo tienen tan claro y la federación no ha exprimido todas sus opciones.
Mira, yo creo que ahorita lo importante, lo urgente es proteger a los jugadores, no solo desde un punto de vista humanitario, claro está, a ellos y su familia, sino evitar que haya una fuga de los mejores jugadores salvadoreños a la Liga de Guatemala, para ponerle nombre y apellido al asunto. Mm. Porque en Guatemala deben estar bajo el Cristo esperando para saber si un Narciso, si un Marvin, si un Cacholarín, si un lo que querrás, iban a tener torneo o no, e incluso con estas condiciones, más de algún equipo chapín, tico, hondureño, va a pegar su llamadita, ¿verdad? Para saber si a los jugadores les interesa otro mercado. Entonces, yo creo que surgía. Pero de cara al otro año, que igual el clausura ofrece un montón de dudas y de retos, sí creo que la federación tendría tiempo de aquí a final de año para plantearse lo que tú estás diciendo, ¿no? De verdad, además el fútbol juvenil ahorita está liquidado, ¿eh? Y el otro año tenés compromisos. Sub-17, sub-20, torneo preolímpico. Así es que...
Yo me voy a disculpar previamente por esta tachuela que voy a meter ahorita aquí, pero el tema es que el millón y medio que dan para fútbol masculino y femenino, uh-huh. Te lo están dando así por así. El préstamo viene incluido con una fiscalización, uh-huh. ¿verdad? De parte de un... que anunciaron el tipo que lo va a fiscalizar con uh-huh. pompo y platillo y todo su currículum. Y la federación es una institución a la que le gusta que le estén contando las costillas. Ya uh-huh. hemos visto lo que son capaces de hacer uh-huh. con tal de que no sea de esa manera, ¿verdad?
Denme el dinero y no me preguntan qué hago con él.
Esa
es la filosofía.
Saco la tachuela.
Misión, visión, bueno. Misión, visión y valores de la federación.
Bueno, muy bien. Ya metió y sacó la tachuela el señor Marcelo. Muy bien. Bueno, fútbol internacional, ¿qué les ha llamado la atención últimamente? Bueno, lo de la MLS parece que es el Titanic.
Es terrible. Bueno, se había retirado el equipo FC Dallas por demasiados positivos de coronavirus.
11.
Hoy sí. Hoy se le unió el Nashville. Nashville, que tenía programado un partido para ayer, faltando un día, anunciaron que tenía 5 contagiados y eso, por lo tanto, les evita entrenarse con normalidad y, por lo tanto, no pueden preparar un partido con normalidad. Me parece que el de MLS is back no tuvo un arranque fácil y va a tener una continuación complicada. Todavía más compleja.
Ya se jugaron los primeros dos partidos, una noche, otro esta mañana.
Sí, ganó el Orlando, le ganó 2-1 al Inter. Hoy el Union le ganó al New York City FC.
Pero, híjole, no te quiero decirte que se desnaturaliza la competencia porque dos equipos han abandonado, pero se trastoca en todo caso, ¿verdad?
Sí, al menos te pone, yo creo que es un signo de admiración de decir, bueno, si vas a organizarlo, tené un plan de contingencia, sí, porque puede que se te caiga.
Se está llevando con una gran tensión, un gran dramatismo. Ayer yo estaba siguiendo las cuentas de Twitter de algunos periodistas de la MLS, y ayer por la tarde incluso estaban dispuestos a jugar todavía el Nashville, y de repente les entregan el resto de exámenes y eran 9. Y ahí es cuando a horas del partido se deciden que no van a participar además.
Bueno, óigame, ayer estuvimos conversando de varios temas y dejamos pendiente una llamada con Gilberto Jerónimo Yergu. Nos quedamos con las ganas de hablar con el profesor Yergu, pero hoy lo tenemos en línea, así que vamos a platicar un rato con él sobre este y otros temas, ¿no? Yo tengo algunos temas en particular que quiero conversar con él y recordar a un gran futbolista hondureño recientemente fallecido. Hola, don Gilberto Jerónimo, ¿cómo le va? Le hablamos del Wiri Wiri al aire del Salvador.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo, una gran satisfacción estar con ustedes en su programa.
Igual, un gusto saludarle. Profesé ya años que no lo vemos, lo tuvimos algún momento por acá en esta mesa conversando seguramente. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está usted de salud, profe?
Todo bien, gracias a Dios, pues, esta pandemia que nos azota el mundo y de la cual, pues, Centroamérica no es la excepción, pues, nos encontramos bien.
Bueno, que me alegro. Profe, la verdad es que el móvil principal de nuestra llamada nos ha impactado mucho a todos recientemente el fallecimiento del Macho Figueroa. Sabemos que fue uno de los jugadores más grandes del fútbol centroamericano. Entendemos que recientemente se efectuaron sus exequias y pues queríamos recordarlo y recordar también aquella época fabulosa del fútbol, no solo de Honduras, sino centroamericano. Así es que pues también por eso le hemos llamado, para que usted nos comparta algunos pensamientos sobre este gran jugador y compañero suyo.
Bueno, sinceramente, pues eso ha generado un shock en el país y concretamente a todos nosotros, los compañeros de Roberto. El fallecimiento de él, la desaparición física, que nos ha brutado y un dolor que solo nosotros sabemos lo que es. Sabemos pues que para esto es lo único que quizás nos han dicho todos los seres humanos nos preparamos, ¿verdad? Y justamente pues lo consideramos que aún un papel, pero lo que Dios decide hay que respetarlo.
Claro, claro que sí. Un gran jugador, profe, un hombre que tenía una pegada espectacular.
No, Roberto era un bazooka. Un bazooka que yo tenía dos jugadores en fútbol en nuestra siquiera Roberto Figueroa por su pegada fuerte, precisamente, y René Baltasar Ramírez Zapata, que es un tipo que tenía una pierna de derecha bien educada. Yo le decía al negro Zapata, como le digo, nunca supe si era de izquierda o era de derecho.
Yo creo que nosotros tampoco lo supimos nunca.
Sí. Señor Yaro, ¿usted recuerda aquel partido contra de Honduras, justamente hablando de esa época entre Honduras y El Salvador en la hexagonal del 80, en el torneo sí. Proolímpico del 81, premundial. Del 81, en el que empataron 0-0? Pero, ¿qué recuerda? Yo he visto hace poco el partido y me pareció una batalla de esas memorables, ¿no?
Sí, yo también, lo vi por video únicamente, porque yo estaba justamente en España. Yo me fui a España en el 77. Uh-huh. Ya, y entonces no existía la obligación de los clubes que existe hoy en día. Hay 5 días antes de liberar a los jugadores para jugar con su selección. A mí el Real Valladolid me pescó y no pude jugar en hexagonal.
Qué duro, profe. Qué difícil.
Así es, pero también eran dos extranjeros por equipo que vivían en España y no tenían de ellos la obligación, pues el presidente Gonzalo Alonso, que recientemente acaba de fallecer en estos días, no lo permitió y me tuve que quedar en España.
Ya, profesor, no sé si usted dice que ha visto cortos de ese partido. Hay un tiro del Macho Figueroa que le ataja a Guevara Mora en el último minuto. No sé si lo ha visto.
Sí, he visto, ¿no? Totalmente. He visto, o sea, sinceramente, pues, muy bien. Una de las cosas es esa gente normal, esa realidad intensidad, pues, de mucho recuerdo para el fútbol centroamericano en particular, porque ya he visto
y del Cuscatlán, de un Cuscatlán que en la época suya se llenaba incluso de forma ilegal, profesor, porque había demasiada gente y rebalsaba. ¿Qué recuerda de ese ambiente?
Sí, no recuerdo, sobre todo cuando jugamos en el 85, y ganamos justamente ese día 1-2, que
hubo un temblor.
Exactamente antes de desarrollarse el encuentro. Recientemente habíamos ingresado nosotros a la cancha y habíamos tomado, pues, hacernos como un escenario, la presión que existía sobre ese encuentro, y automáticamente, pues, es algo imborrable que queda en la mente, en la retina de todo.
Profesor Yergu, ¿qué tan difícil fue abrirse camino y ser reconocido en el fútbol español, primero para usted, pero luego, pues, también para el Macho, para el mismo Mágico? Porque yo creo que el mercado centroamericano era desconocido completamente para el fútbol español antes de que ustedes llegaran, ¿no?
Sí, totalmente. Yo me fui después de Túnez, 67, y fui un mes a prueba. En esa prueba y en los 15 días, pues, de Elche, pues, de fútbol, aquí yo mi servicio. Y ahí comenzó a andar por fútbol español. Y es duro, pero cuando uno cree en condiciones, cree en el trabajo que está realizando, pues, seguir desarrollando a mí mismo, eso me lleva a felicitar, ¿no?
Así que usted comenzó en el Elche, profe.
Sí, comencé en el Elche, después del Valladolid. Tuve la lesión de desgraciada en mi rodilla derecha. Se mencionaba equipos grandes que estaban interesados en esa zona. Y posteriormente me recuperé y un año el Club Deportivo Tenerife, después el Celta de Vigo, después retomé el Elche.
Qué, solo equipos poderosos, ¿no? Bueno, el Tenerife se volvió célebre en los años después y el Celta sigue siendo un club importante. ¿Y en qué momento, profe, es que decide usted comenzar a incursionar en la parte técnica? ¿Había transcurrido poco desde su retiro o es una idea que ya venía amasando, considerando cuando era jugador?
Una idea que venía considerando, ¿no? Estaba en los últimos años, recibí los cursos precisos, incluso cuando me retiré, había sacado el nivel A. Uh-huh. En Honduras fui a Sebastián, en el cual tuve con Ramón Maradiaga. Y ahí pues recibí otro curso intensivo y automáticamente pues me vino bien.
Okay.
Mi formación como técnico.
¿Cómo está el Primi, profe?
Primi, ahí está pues viendo la posibilidad ahora que está habilitado ya la posibilidad de trabajo y pero gracias a Dios, está bien.
Está bien, el profesor. Que le quisimos hablar un día de estos, pero creo que no quiere hablar con nosotros. Bueno, no quiere hablar con nadie de El Salvador, pese a que él sabe que pues nosotros acá siempre, siempre tuvimos con él y con usted una gran apertura y cada vez que los invitamos venían y la verdad es que conversamos mucho en aquella época. Pero supongo que fue difícil, no toda la experiencia, pero el profesor Maradiaga fue difícil acá.
Sí, exactamente. Dice fue difícil parte del fútbol, pero más que nada porque el pueblo él fue recibiendo un castigo por algo que no había hecho, ¿no? Y eso pues a cualquier persona le molesta.
Claro. Pues nada, profesor, queríamos saludarlo, recordar un poco al Macho Figueroa, que es, bueno, muchos crecimos viéndolo jugar, sabiendo de él, que era un formidable jugador y sabemos que en Honduras ha sido una conmoción, como usted mismo nos ha dicho. Y pues aprovechamos para enviarle un abrazo otra vez suyo a toda la gente de nuestro vecino país, profe.
Bueno, gracias. Realmente, pues, un abrazo para todos ustedes, en particular, a toda la afición salvadoreña en general, en la cual yo siempre guardo un gran cariño muy especial.
Gracias, profe. Muy fino. Un abrazo. Profesor Gilberto Jerónimo Yergus desde Honduras. Hace poco venció precisamente el castigo que pesaba sobre Ramón Maradiaga por aquel episodio con Ricardo Padilla. Y pues, ya veremos si finalmente vuelve a dirigir en aquel país, ¿no?
Sí, él ha dicho que probablemente ya.
Ya no.
Se llegó.
Sí, yo no sé qué tanta energía le habrá quedado luego de la época tan dura que vivió acá en el fútbol.
Fue un terrible negocio para él, para nosotros, para todo el mundo.
Sí, no, nadie quedó contento, ni él, ni los jugadores, ni la dirigencia, nadie, ni la afición, ni el periodismo. Aunque hay que decir que con nosotros, con este programa, cada vez que lo invitamos, vino el hombre y aguantaba las preguntas, sí, ¿verdad? Porque es que los resultados, hay técnicos a los que los resultados les permiten un momento de gloria, ¿verdad? El Primi no tuvo tregua de que vino, porque nunca tuvo los resultados.
Sí, le fue mal. Afectó a los jugadores, no afectó a los directivos porque los reeligieron. A pesar de todo. Sí,
tenés toda la razón. Cierto.
Son los que esquivaron las balas. ¿Quién sabe cómo?
Yo creo que nunca tuvo una oportunidad el Primi porque se viene a encontrar en una situación en que la tirantez entre el plantel y la directiva era...
Era terrible. Sí.
Era muy alta y él nunca pudo logró meterse como intermediario ahí en ese.
Yo te digo, para mí una de las grandes mentiras de nuestro fútbol, de nuestra selección, es que los jugadores olvidan y perdonan fácilmente a los dirigentes. Esa es mentira. Mm. Porque muchos de los problemas que vino a enfrentar Carlos de los Cobos en esta segunda etapa, en su trato con el plantel, nacieron en aquella época, en la que Hugo Carrillo, siendo la mano derecha de Rajo, pues tuvo un montón de encontronazos con los jugadores. Entonces, no se olvida tan fácilmente, creo.
Sí,
yo,
y yo creo que, bueno, creo que Diego López o Eugenio lo dijo en su momento, que ese era uno de los problemas de que llegara Hugo Carrillo de nuevo a la presidencia de la primera división de la Federación de Fútbol, porque arrastraba todo ese tipo de resquemores del,
sí, claro,
de la administración anterior. El mismo grupo de jugadores.
Y el mismo, es que pues por eso te digo que es una de las grandes mentiras. Vean, el problema, los problemas no se reducían solo a la cancha. Los problemas extracancha se quedaron ahí. Sí. Algunos de ellos, paulatinamente tal vez, han sido superados, pero otros no, otros siguen sobre el tapete. Bueno, nos vamos. Acá termina la transmisión radial. Volvemos en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. No le cambien.
It's so important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart-to-heart you. You sing to one smile that cheers you. One face that lights when it nears you. One girl, you're everything.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Dime cuando tú verás. Dime cuando.
Bueno, muy bien, hemos estado algo eclécticos con la música, ¿no? Muy bien.
Este me suena a Nat King Cole, no es Nat King Cole, ¿verdad?
No, este es un italiano.
Sí,
luego Nat King Cole interpretó esa y todas las que se te ocurran.
O sea, cuando escuchas a alguien con una cantando en español de una manera de extranjero, solo de Nat King Cole, me acuerdo.
Es Nat King Cole, correcto. O Laborie.
Sí.
Solo una de esas dos
puede
ser. Bueno, Estábamos tocando un poquito el tema de la MLS. Estamos por hacer un enlace también muy interesante sobre otro tema, pero yo quería profundizar sobre qué tanta factura le puede pasar esto al torneo. Que empezó, cuando lo presentaron fue una gran noticia, pero probablemente se equivocaron en la sede, ¿no? Yo creo que es un problema que debe estar relacionado o con el aeropuerto o con el propio lugar en el que están alojando los jugadores. No sé.
Yo creo que también no hay, creo que, un criterio tan unificado, porque Estados Unidos es enorme, ¿no? Uh-huh. Entonces no es lo mismo el control sanitario en Texas que en California, que en Oregón, que en Nueva York. Entonces, el hecho, quizá en Dallas no era tan estricto como en Portland, y por eso en Timbers uh-huh. no hay nada, en Los Ángeles no hay nada, y sí hay en Nashville y sí hay en Dallas. Entonces, es bien difícil controlar todo eso. Yo creo que quizá los tuvieron que haber aislado mucho antes.
Pues no sé, obviamente la imagen de la liga queda golpeada y quedan también planteadas serias dudas sobre si van a lograr culminar esa competencia.
Mm. Sí, tiene dos enfoques, porque se ha visto que pueden lograr decir que si pasa un problema, lo extirpan o logran solventar la situación para que no se vuelva algo demasiado extenso, pero también respecto a si la burbuja era lo más adecuado.
Correcto, exactamente, muy bien. Mm. Bueno, vamos a conversar en este momento. Nos ha regalado unos minutos el señor alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawis, lo tenemos en línea, ¿verdad, mi estimado Hugo? Porque queremos, hemos estado hablando con gente del INDE, del COES, hablamos con gente de Ordeca, pero no hemos hablado con el municipio sobre, pues, qué piensa la municipalidad, qué piensa la alcaldía sobre el compromiso de los juegos, ¿no? Así es que vamos a conversar un rato con el alcalde. Hola, alcalde, bienvenido al Wiriwir al aire, ¿cómo está?
¿Qué tal? Mucho gusto, un placer estar con ustedes, saludos a toda la audiencia.
Gracias por atendernos, señor alcalde. Queriendo saber, yo sé que, pues, por supuesto, ahorita hay un montón de prioridades y que el enfoque del trabajo en la alcaldía está relacionado con el tema sanitario, pero igual está aquel gran compromiso centroamericano, ¿no? Entonces, preguntarle, señor alcalde, ¿Qué reflexión, qué posición tiene actualmente el Consejo Municipal al respecto?
Pero los representantes nuestros en la Junta Directiva del Comité Organizador han sido bien claros en que estos juegos debemos de tratar de realizarlos, de hacer el mayor esfuerzo para que no se caigan. Lo que sí queda claro es que ya los tiempos no nos dan para tenerlos a finales de 2021 como estaban previstos, uh-huh. sino que lo más probable es que se van a realizar en el primer semestre de 2022. Okay. Esto es lo que hasta ahorita estamos como entendiendo de lo que Ordeca ha mandado como mensajes en estos momentos, y es lo que va, y también lo que es el ciclo olímpico mundial. Ya sabemos que los Juegos Olímpicos de Tokio es posible que no se van a realizar este año, que en 2021. Entonces eso corre uh-huh. el calendario olímpico para todos.
Okay.
Y esto es así. Lo que vamos a tener es que en 2022 van a haber Juegos Centroamericanos y del Caribe. Van a haber Juegos Centroamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe en el mismo año, 2022. Uh-huh. Y para poder tener el ciclo de los Panamericanos en la fecha correspondiente, y es posible que los Juegos Bolivarianos que se realizarían en 2022 se hagan en 2023 junto con los Panamericanos. O sea que tendríamos, en vez de una gesta cada año, tendríamos dos en el mismo año.
Okay, pero entonces, esta posición del Consejo es, supongo que, perdón, de los representantes del Consejo Municipal en la organización del evento, es que una convicción que también comparten los otros actores.
Pues mira, lo que te estoy contando es lo que extraoficialmente se ha venido conociendo, pero lo tiene que oficializar por DECA. No lo puede oficializar, no lo podemos oficializar nosotros como organizadores. A nosotros solo nos dicen para tal fecha, y para esa fecha tenemos que tener los juegos montados, pero hace sentido, es más lógico, sí. Porque ya los tiempos para tener los escenarios preparados para 2021 ya no dan, no hay manera de estar.
A menos que hagamos juegos
más humildes, uh-huh, en el sentido de que no hagamos las inversiones que están previstas para mejorar escenarios y todo eso, y siempre salgamos con las fechas, pero también la parte de entrenamiento, los atletas se han visto truncada, hay que volverles a levantar el ritmo, uh-huh, no hay fogueos, no puedes viajar, los aeropuertos están cerrados, entonces como que no solamente la parte física, material de los escenarios, sino también en la parte física de los atletas. Entonces, sí, como que todo se ha juntado y se ha tenido que atrasar.
Ok. Señor alcalde, ¿en algún momento se valoró de parte de Santa Tecla renunciar a la sede usted cree que en un futuro todavía habría alguna posibilidad de que se tenga que renunciar a la sede y entregarla por el tema sanitario, por el tema de falta de presupuesto, debido a que hay otro tipo de prioridades?
No, no hemos llegado a esa decisión todavía. No lo hemos ni siquiera estudiado, y te voy a explicar por qué. Para 2021, asumiendo que las fechas se mantienen, para 2021 ya la pandemia va a haber pasado. Estados Unidos está por anunciar que va a abrir ya completamente su economía. Europa ya está funcionando y ya no hay limitaciones para pasar de un país a otro ni en fronteras. La pandemia está ahorita, el punto donde está impactando más es en el continente americano, es cierto, pero en algún momento la cosa va a tener que normalizarse. Esto no puede durar para eternamente. Y ya vemos cómo el fútbol ya arrancó, cómo el básquetbol está por arrancar, estando en el mundo, tanto en El Salvador. Entonces, con el COVID tiene que vivir, tiene que guardar el distanciamiento social, tomar medidas de prevención, medidas sanitarias, pero vamos a tener que convivir con ello y las cosas tienen que continuar. Ahora, tal vez lo que van a ver es reglas diferentes a las que ya no va a estar. O sea, en vez de tener el 100% de aforo, vas a tener el 40, el 50, el 30, no sé. Uh-huh. Recordemos que hay deportes que no es que tengan un montón de espectadores, ¿verdad? La gente que va a ver el hockey sobre césped, que es un bonito deporte, pero no tiene una gran afición. Por lo tanto, la preocupación se concentra en los deportes que traen bastante, bastante afición, como basquetbol, como voleibol, como fútbol, como boxeo, como tal vez gimnasia olímpica, que atrae a bastante gente. Pero aquello como béisbol, pero aquello que no atrae mucha afición, no va a ser tanto el problema. Entonces tienes que concentrarte en las medidas sanitarias de distanciamiento social en aquellos escenarios donde sí se prevé bastante presencia. Público. Entonces es un tema de organizarnos, es un tema que tenemos que tiene que considerar el comité organizador de cómo va a manejar la presencia de los aficionados. Pero no. Y de ahí, los visitantes de fuera, estoy convencido que las delegaciones ya no van a venir acompañadas con mucho aficionado que los va a acompañar. Yo no creo que salvo la hinchada de la selección panameña o costarricense o guatemalteca, fuera de esas, de los países, uh-huh, centroamericanos en generales, se va a venir masivamente a El Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Van a venir una pequeña delegación de la Barra Brava, que van a venir a acompañar, porque todo eso es un tema ya de conciencia. La gente está clara de la situación y no es que la gente va a gastar en venirse masivamente 10,000, 20,000 espectadores a venir a acompañar a sus delegaciones, ¿verdad?
Claro. Entonces, que no.
Todo eso se va a venir reduciendo, entonces ya no vamos a esperar 50, 100 mil turistas, sino que vamos a esperar 5,000, 10,000, ¿verdad? O sea, eso es una cosa que cae por su propio peso.
El señor alcalde, pero entonces usted habla de que podría haber obviamente un cambio en la logística de los juegos. Entonces, sí, de parte de la municipalidad, ¿habría un reacomodo en el presupuesto para los juegos? ¿Habría una reducción quizá?
Va a haber reducción en la ejecución de los juegos por el tema de que no van a haber tantos espectadores. Esperamos que los salvadoreños sí llenemos esos escenarios hasta donde la nueva norma nos lo permitan, porque también nos hacen falta los protocolos que van a dar cada deporte, o sea, cada federación deportiva van a dar sus propias normas en base a lo que la federación mundial de ese deporte determine. Por ejemplo, ya FIFA va a dar las reglas para el fútbol, entonces vamos a tener que el fútbol en El Salvador, para ese deporte, la competencia de las selecciones nacionales en el marco de los Juegos Centroamericanos, vamos a tener que acoplar a lo que diga FIFA.
Sí, por supuesto.
FIFA, que es la de básquetbol, va a dar su norma. Y lo que es la Federación Salvadoreña de Baloncesto va a determinar cuál va a ser la norma que se va a regir para cuando en los Juegos Centroamericanos estemos atendiendo. Entonces,
sí, claro.
Cada uno va a tener que regularse o adecuarse a los protocolos que cada deporte va a determinar para los aficionados en ese deporte.
Señor alcalde, como última pregunta, agradeciéndole de antemano el tiempo que nos ha brindado, ¿cuál sería la próxima fecha clave en este proceso? ¿Hay alguna fecha para una visita de Ordeca o la próxima reunión de comité ejecutivo u organizador?
Abren los aeropuertos, va a venir una visita ya de Ordeca a tomar una última decisión. Ahorita están en reuniones virtuales el comité organizador con Ordeca y con las distintas federaciones salvadoreñas y con el INDES y con el COES, pero yo esperaría a que sea Ordeca quien den anuncios de la nueva fecha.
Perfecto.
Porque a ellos le corresponde, nosotros nos ceñimos al calendario que ellos pongan.
Perfecto, gracias señor alcalde por su tiempo.
Ya sabes, un gusto.
Muy bien, bueno, ahí está la información. Sí. Así es que, bueno, creo que hay como puntos en común en el discurso de todos los actores con los que hemos conversado. Y me parece que, aunque no es oficial, pero todos dicen que no serían en 2021 los Juegos, así es que solo falta que todo se oficialice. Me parece lo más prudente. Nadie quiere que los Juegos se pierdan ni se vayan de Santa Tecla. Además, claro, eso se lo hemos escuchado a todos, Indes, COES, Ordeca y ahora también al alcalde. Bueno. Pues nada, era un tema que queríamos cerrar y ya lo cerramos hoy, sí, porque hablamos con todos los protagonistas y solo queda esperar que la gente de Ordeca haga oficial el cambio de fecha de los Juegos Centroamericanos. ¿Qué pasó, Hugo? Nos vamos, nos dice Hugo Agogó. Bueno, hoy no hay ningún partido interesante. Juega el Inter, pero eso solo le importa. Nos importa dos o tres. Y de ahí, pues,
Manchester United, pero
mañana el Madrid, y ya veremos si la Liga tiene todavía posibilidad de ser emocionante, aunque yo creo que el Madrid gana mañana. ¿Contra quién va el Madrid?
Con el Alavés, que va en últimos lugares.
Goles bobos, pérdida de balón, lo que estamos viendo en todos lados. Muy bien, bueno. Pues nada, les agradecemos amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!